Don Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Le agradezco muchísimo que atienda nuestra llamada en esta mañana de domingo. El fin de semana pasado, pues estaba usted todavía como afiliado del Partido Popular, pero ha presentado su baja y ya es exafiliado, ¿no?
Pues así es. He puesto fin a un periodo muy largo de militancia en el Partido Popular, un periodo del que en absoluto me arrepiento, y además un periodo por el que me siento fundamentalmente muy orgulloso. Pero los últimos tiempos se me han hecho muy cuesta arriba y no podía seguir compatibilizando mi militancia en el Partido Popular con la acción del actual gobierno y con la actitud de la actual cúpula del Partido Popular, que se ha puesto de espaldas a su base social, a su electorado y a muchísimos españoles que confiaban en el Partido Popular.
Pues yo no puedo menos que felicitarle por una decisión que le honra, y de paso lamento que otras personas dentro del Partido Popular pues no hayan tenido ese arranque de dignidad que ha tenido usted, porque efectivamente las cosas que están pasando son descorazonadoras. La sensación de desolación invade a los votantes del Partido Popular.
Bueno, ha habido otras personas que lo han hecho antes que yo, y supongo que habrá otras personas que lo hagan después. Yo tampoco quiero reprochar nada a las personas que sigan militando en el Partido Popular. De hecho, yo decía al decidir darme de baja que me iba del partido de mi vida y del partido de mi padre. Mi padre aún sigue siendo concejal del Partido Popular en Amurrio y allí sigue cumpliendo con la responsabilidad para la que le eligieron los ciudadanos y defendiendo las mismas cosas que defendemos muchos. Pero yo francamente no tenía ya ningún vínculo, ninguna responsabilidad que ejercer dentro del Partido Popular y ninguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro. Hay otras muchas personas con las que me identifico, a las que respeto y admiro dentro del Partido Popular, que probablemente aún piensan que tienen alguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro, o están en posiciones políticas o de poder o de representación institucional que les ponen una buena situación para poder influir en la detención de esta deriva de la actual cúpula dirigente del Partido Popular.
Bueno, pues no sé, desear a esas personas mucha suerte, pero vamos, creo que es tarea inútil. El caso es que usted, pues parece que quiere cambiar las cosas desde fuera. Ya decía usted en la entrevista que publicó el periódico El Mundo que abandonaba el Partido Popular con gran dolor de su corazón, pero no abandonaba la política, porque usted se metió en política para tratar de defender aquello en lo que cree, por ejemplo en la Unidad de España, como hablaba usted en una conferencia en Murcia hace unos días. Y bueno, compruebo que usted ya ha convocado una concentración el día 6 de diciembre, viernes, en la Plaza de la República Dominicana a las 5 de la tarde.
Sí, así es. El año pasado también, el día 6 de diciembre, convocamos una gran movilización a la que asistieron miles de personas en la Plaza de Colón en defensa de la Unidad de España. Este año, con todo lo que está ocurriendo, con la excarcelación de terroristas y de peligrosísimos criminales, hemos pensado que era bueno dar a esa concentración, que ya de Naes pensaba convocar hace mucho tiempo, otro sentido y realizar un acto de protesta por estas excarcelaciones en el que exijamos justicia y en el que diésemos voz a todas las víctimas.
¿Cómo va a ser el formato de ese acto? ¿Quién va a intervenir? ¿A qué hora es? ¿Dónde?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es invitar a todas las asociaciones de víctimas, a las principales asociaciones de víctimas, a las tres más grandes, a la UBT, al colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco y a Voces contra el Terrorismo, y hemos contado con su respaldo sin ninguna duda desde el principio, y también a alguien que es muy muy especial para nosotros, que es José Antonio Ortega Lara, que también intervendrá en este acto. Será el próximo día 6 de diciembre a las 5 de la tarde en la Plaza de la República Dominicana, en la que, como ustedes saben, ETA cometió uno de los más sangrientos atentados de la banda, y además donde hay un monumento a las víctimas del terrorismo que fue erigido por suscripción popular a iniciativa de la Fundación de Naes hace unos años.
¿Cuáles son los lemas de esa manifestación? Es decir, ¿qué
pues
es lo
no, que no hemos querido que existieran unos lemas. Queremos pedir justicia, queremos protestar contra las excarcelaciones, pero entendemos que cada uno tiene sus matices y que cada uno quiere hacerlo de una manera. Por lo tanto, lo que hemos querido es dar voz a las asociaciones para que éstas intervengan libremente y para que éstas expresen su sentido en estos momentos, y convocar, por supuesto, a los españoles para que respalden a las víctimas del terrorismo como ha de ser.
Le quiero hacer una pregunta a don José Timmermans.
Buenos días, Santiago. En primer lugar, felicitarte no por la decisión solo, sino por la elegancia y la honradez y y el buen sentido con el que has hecho algo que fundamentalmente supongo que es doloroso. Yo, como creo que sabes, en fin, tengo vínculos familiares y personales con Bilbao, con Vizcaya, donde voy continuamente. Y te agradezco muchísimo toda tu militancia. O sea, yo entiendo que no renegas de tu militancia, sino todo lo contrario. Haces un acto de reivindicación de tu militancia durante todos estos años. Esto no es una pregunta, pero bueno, puedes comentarlo.
Te agradezco mucho el comentario, la verdad.
Sí, no, pero es verdad.
Y además tienes razón. Lo cierto es que yo no reniego de mi militancia. Lo expresaba en mi carta. Yo no rompo un carné.
Claro.
No me voy pensando que todo el esfuerzo fue baldío, porque no es así, porque realmente conseguimos grandes cosas en el momento que, sí. Al menos yo, en el momento que militaba en el Partido Popular. Yo quiero decir que para mí un partido siempre ha sido y siempre será en el futuro un instrumento, y nada más, un instrumento en favor de la unidad de España y en favor de las libertades, que en definitiva es lo que a mí me llevó a la militancia política en el País Vasco. Hay personas que entran a la política motivados por el deseo de ayudar a sus vecinos en la política local, por cuestiones que se dirimen en los ayuntamientos. Yo, aunque he sido concejal, tengo que reconocer que no entré a la política por una motivación municipalista, ni mucho menos, sino por algo mucho más básico, por algo anterior, que era la defensa de la unidad de la nación y la defensa de las libertades de los ciudadanos. Por eso me siento muy orgulloso de haber podido militar durante unos años en el Partido Popular, y sobre todo durante la época del gobierno de José María Aznar, que consiguió el mayor hito en la lucha antiterrorista y probablemente en la democracia española, que ha sido expulsar a la ETA política de las instituciones. Hito que ha sido derrumbado durante los últimos años por el gobierno de Zapatero y que no ha sido reconstruido por el gobierno de Mariano Rajoy.
Le quiero hacer otra pregunta a don Carlos Cuesta.
Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
El otro día hubo una serie de declaraciones, después de que comunicases tú la salida del Partido Popular. Esperanza Aguirre dijo una frase que a mí me parece rotundísima y además clavada directamente en la diana, ¿no? Que fue, en estos momentos Bolinaga está en la calle y Ortega Lara está fuera del partido. También te menciona a ti y subrayó lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y yo, hablando con otra persona que no va a decir quién es, y me decía, no entendería el Partido Popular si después de todo esto no somos capaces de, cuando se vea qué es lo que está pasando, volver a agrupar a las distintas familias que siempre han sido fieles a nuestros ideales. ¿Tú qué sensación tienes de futuro? Porque lo estábamos comentando antes. Esta historia no acaba aquí y se va a ir viendo el resultado de que se haya permitido la excarcelación, de todas las cesiones ante ETA. Lo vamos a ir viendo, pero lo vamos a ir viendo de la forma más sangrante, o sea, con un control batasuno-etarra del País Vasco, con una petición de incorporación de Navarra unido a un proceso soberanista en Cataluña, es decir, una situación tremenda para España. ¿Qué puede ocurrir en ese momento?
Bueno, y además, añadido al problema gravísimo en Cataluña, que vendrá también en el País Vasco desde el punto de vista de un intento secesionista, añadido al hecho de que los terroristas están siendo excarcelados y de que hay una sensación de impunidad, por un lado, o de que ellos van a reescribir la historia porque están siendo recibidos y jaleados en sus localidades como héroes, y esto está siendo permitido. Añadido a todo eso, una gravísima crisis de representación pública en la que los dos grandes partidos se están yendo por el... se están yendo de alguna manera por el desagüe, están perdiendo apoyo a chorros y eso coloca al país también en una situación muy muy compleja. Pero al final es lo que los dos grandes partidos están buscando de una manera muy sorprendente y de una manera suicida. Yo, francamente, no encuentro razones para poder explicar cuáles son las motivaciones últimas de los dos grandes partidos para actuar como lo están haciendo, a no ser que la única razón sea el mantenimiento del sistema tal y como lo conocemos, sin ningún tipo de reforma.
Sí, don Carmelo Jordá también le quiere preguntar.
¿Qué tal, Santiago? Un abrazo.
Hola, Carmelo. Muy buenos días.
Yo quería preguntarte, bueno, hablábamos hace, comentaba Carlos las declaraciones de Esperanza Aguirre. Hay mucha gente que yo creo que hoy en día, y creo que también lo comentabas antes, está dentro del PP, pero no está nada satisfecho de lo que está haciendo el Partido Popular en los últimos años. Y tú, pues bueno, has tomado la decisión de salir, entiendo que muy meditada y porque crees que es la única forma en este momento. Pero hay gente que sigue dentro del partido y que piensa que, bueno, pues que desde dentro del partido puede hacer un cambio. ¿Tú crees que es posible ese cambio todavía? Es decir, que se puede, para que nos entendamos sin que nadie me malinterprete, ¿se puede salvar algo del PP?
Bueno, yo animo a las personas que así lo crean y que además estoy convencido que lo creen honestamente a que lo intenten a todas horas y a que lo intenten todos los días. Pero yo me he ido precisamente porque honestamente también pienso que no hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas desde dentro. Al menos yo no la tenía.
¿Y desde fuera?
Bueno, desde fuera yo creo que somos muchos también los que lo llevamos intentando de una o de otra manera, en el compromiso civil, a través de fundaciones, a través de distintas instituciones, otros a través de partidos. Pero sí es verdad que, y lo decías, ¿no?, que hay muchas personas dentro intentando cambiar las cosas pues sin dejar de militar en el partido. Yo he tenido la oportunidad de hablar durante estos días con muchísima gente. Bueno, en realidad, con más gente que nunca, porque el volumen de llamadas, de mensajes que he recibido para mostrarme cariño, para apoyar la decisión que he tomado, ha sido muy grande. Y además no solo desde fuera del partido, desde personas que no militan, sino desde dentro del partido. El volumen y la significación y el contenido de las llamadas que he recibido pues son muy, muy elocuentes y muy significativas también de cómo se está viviendo esto dentro del Partido Popular. Yo no sé qué es lo que pasará en el futuro, si esas personas podrán cambiar las cosas desde dentro o si otros podremos aportar algo desde fuera y a través de iniciativas civiles. Francamente, no lo sé, pero lo que sí sé es que somos muchas las personas que tenemos la determinación de hacer algo y de no permanecer impasibles y de brazos cruzados.
Y le quiere, por último, hacer otra pregunta a don Francisco José Alcaraz, que está también en la mesa de tertulia.
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días, José.
Más que una pregunta, felicitarle por la decisión que ha tomado, la decisión valiente, porque son muchos, efectivamente, que dentro del partido, con distintos cargos, te muestran pues su rechazo a la actual política de que lleva Mariano Rajoy, pero son pocos los que dan un paso valiente como el que ha dado Santi, un paso hacia la libertad, que es muy importante. Y además agradecer esa iniciativa de la concentración del próximo día 6 a las 5 de la tarde, la cual quiero decir de aquí a todos los oyentes que Voces contra el Terrorismo apoya sin fisura esta concentración, porque creemos que es sincera, no es una concentración auspiciada ni manejada por Génova 13, como así temía algunos directores de algunos periódicos me decían con respecto a la concentración que se llevó por la UBT el día 27, donde tenían verdadero pánico, donde Voces contra el Terrorismo pudiera tener algún protagonismo, pudiera hablar. Gracias, Santi, Voces contra el Terrorismo esta vez va a tener voz. Vamos a poder decir lo que pensamos y lo que sentimos y lo que decimos en las redes sociales y en los pocos medios como este que nos dan voz, ¿no? Y agradecer esa oportunidad porque, bueno, pues Santi va a recoger el sentir, creo que mayoritario de los ciudadanos, al margen de la ideología política, que es importante.
Muchísimas bueno, gracias. Ciertamente agradezco mucho la felicitación, el apoyo y la presencia de Voces contra el Terrorismo, y así ha sido. Nosotros hemos pretendido dar voz a todas las asociaciones, pero digo esto también sin ningún atisbo de crítica a otras movilizaciones anteriores a las que he asistido y que yo también respeto en su desarrollo y en su contenido, y me refiero a la movilización de la UBT. Por lo tanto, yo, en este caso, pues a diferencia de José, al que agradezco muchísimo su apoyo, pues tampoco tengo nada que decir de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Yo trato únicamente con DENAES y a Dios gracias con el apoyo de Voces contra el Terrorismo, de UBT y de COVITE, pues de defender las cosas de la mejor manera posible y que cada asociación pueda defender cómo ve las cosas de manera absolutamente libre, sin, además sin estar en este caso, por supuesto. Por eso precisamente respondía a la pregunta de Luis del Pino diciendo que no hemos buscado un lema, que no hemos buscado un manifiesto, sino que cada uno pueda expresarse libremente. Pero muchísimas gracias por el apoyo.
Bueno, pues entonces resumiendo, don Santiago, el próximo viernes, pues los españoles tendrán una oportunidad a las 5 de la tarde en la Plaza de la República Dominicana de concentrarse para manifestar su respeto y su cariño por la Constitución de la Concordia que nos une o debería unirnos a todos, y su protesta porque estén saliendo a la calle pues asesinos de todo pelaje y condición, ¿no?
Bueno, básicamente, aunque en realidad lo que vamos a hacer es, entiendo yo, Luis, es denunciar que pues que la actual Constitución, que probablemente quienes han tenido que salvaguardarla y hacer cumplir las leyes, no lo han hecho y no han garantizado en muchos casos ni la dignidad nacional ni los derechos de las víctimas del terrorismo ni los derechos de muchos españoles a que la legislación se cumpliera. Por tanto, era un día de celebración. En principio, todos los 6 de diciembre es un día de celebración. Cualquier nación celebra su Constitución. Más allá de que muchos queramos reformarla o le veamos grandes fallos, pero lo cierto es que ese día de celebración se ve absolutamente empañado, y por eso nosotros pensábamos que el enfoque había de ser este, una vez más, el de que la sociedad civil española se mostrara junto a las víctimas del terrorismo.
Pues muchísimas gracias, don Santiago Abascal, y el próximo viernes nos veremos allí.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy buenos días.